verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Amanecemos en este 6 de septiembre, ya casi repicando en nuestro corazón la alegría de la fiesta de la Natividad de María, y en esta su casa y en estas que son sus ondas. Ya desde el amanecer de este día, casi ya antevíspera de su fiesta, vamos disponiendo nuestro corazón para el gozo del nacimiento de aquella de quien decía Lope de Vega: con ocasión de su nacimiento los ángeles ensayarán la misma alegría que han de tener en el nacimiento del Salvador. Muchos de nosotros seguro estamos celebrando a lo largo de estos días una novena a esta fiesta, porque la fiesta de la Natividad de María es ocasión de que el pueblo de Dios en nuestro país, en España, celebre la presencia de María con distintas advocaciones, desde la Virgen de Covadonga en Asturias, la Virgen de San Lorenzo en Valladolid, la Virgen bien aparecida en Cantabria, la Virgen de Irregla en Huelva, o la Virgen de la Salud en Palma de Mallorca, la Virgen del Valle, celebrada en tantos lugares también, la Virgen del Pino en Palma de Mallorca, y podríamos, bueno, y disculpad, tantas provincias y pueblos donde celebramos alguna advocación mariana en este día de fiesta. Sin duda todos estamos disponiendo con alegría nuestro corazón al nacimiento de la Madre del Hijo de Dios. Este día singular, simbólico, pero que recuerda el acontecimiento por el cual María llegó a nuestra historia. San Juan Bautista de la Salle, como luego recordaremos, escribió dos bellísimas meditaciones para esta fiesta. Una hablando del acontecimiento histórico, de cómo él, ¿verdad?, recibió desde la tradición clásica el significado que la teología, en primer lugar bizantina, oriental, después los padres de la teología occidental, fueron dando al sentido de la Natividad de María. Pero junto a ello, desarrolla el Señor de la Salle una bellísima meditación sobre el ser de María, que personifica en su nombre, el nombre de María. Evidentemente, celebrar el nacimiento de alguien es celebrar su vocación y celebrar quién es. Todo ello queda significado en el nombre. Haremos luego alusión, pero vamos a comenzar nuestro programa, como siempre lo hacemos, orando, con la mano en el corazón y con nuestra mano en la palabra de Dios, para de la palabra de Dios a nuestra vida hacer un puente, como supo hacer María, quien llevó en el seno su palabra. Juan de la Salle le gustaba decir que los hermanos llevasen constantemente, como María, la palabra de Dios junto a ellos, y como signo de respeto llevaran el Nuevo Testamento, al menos, en el bolsillo de continuo. Vamos a tomar la palabra de Dios, el pasaje evangélico que hoy nos guía en la liturgia de este viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Y de nuevo es un pasaje con el cual queremos orar en este caso y en esta semana del Evangelio de San Lucas. Habíamos visto en estos primeros días anteriores, y hacemos así un primer acercamiento al texto, desde lo más exterior del mismo, para ir llegando al corazón. Os decía que a lo largo de esta semana hemos ido conociendo la misión de Jesús. Y hoy el pasaje evangélico nos presenta cómo el inicio de la misión de Jesús estuvo marcado también por la confrontación, por cómo la novedad hacía que lo antiguo se sintiera resquebrajado, cómo la tierra dura muchas veces se cerró a la llegada de la semilla. Y así vemos hoy cómo las discusiones de los fariseos, a propósito de un tema, bueno, relativamente baladí, ¿no? Le preguntan unos fariseos, ¿por qué no ayunan los seguidores de Jesús como hacen los buenos judíos? Como hacen los seguidores de los discípulos, o incluso acercándose más a la persona de Jesús, le dicen, como hacen los discípulos del Bautista. Y no solamente se preguntan por qué no ayunan, sino que además tildan a los discípulos de gente que come y bebe. Es decir, justo aquello mismo que achacarán a Jesús en el capítulo séptimo, como lo recoge San Lucas, el versículo 33. Al Hijo del Hombre también le llamaban comedor y borracho. El tema que a Jesús le plantean no es tanto si ayunar o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado 40 días en el desierto. Lucas, al igual que el resto de los evangelistas, nos presentan a Jesús como el hombre forjado en el desierto. Y la comunidad cristiana sabemos que desde muy pronto dedicó 2 días a la semana, miércoles y viernes, al ayuno. Jesús no elimina el ayuno, algo que estaba muy arraigado en la espiritualidad del pueblo de Israel. El interrogante no es tanto si hay que ayunar o no, sino la pregunta es quién es el que ha llegado y por lo tanto da sentido a la espera, o si de esta debe alegrarse por la novedad y por lo tanto el ayuno debe ser relativo a aquel que ya ha llegado. El ayuno previo a la llegada de Jesús, el ayuno previo como preparación mesiánica, tenía un cierto tono de tristeza y duelo para el pueblo de Israel. Ellos se sentían dolidos de que todavía no hubiera llegado el Mesías y por eso hacían duelo. Seguir haciendo ayuno para Jesús en esta clave es no reconocer que ha llegado el Mesías. Ha llegado el novio y sus amigos están de fiesta. La alegría mesiánica supera el ayuno. Luego, cuando de nuevo les sea quitado el novio, cuando ya no les sea visible desde el día de la ascensión, los discípulos volverán a hacer ayuno, aunque no con el tono de espera ni de tristeza. Sobre todo, Jesús desea que el ayuno tenga un sentido de conversión y de solidaridad. Y nos pone pequeños ejemplos, pequeñas parábolas, la doble comparación de la pieza de un manto nuevo con un manto viejo, del vino nuevo que no se echa en odros viejos porque estos se rompen. Aceptar a Jesús, amigos, y vamos entrando en el corazón de este mensaje. Aceptar a Jesús en nuestras vidas comporta un cambio significativo. No se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a Él, sino de cambiar el estilo de vida. Significa vivir con la alegría interior. Jesús se compara a sí mismo con el novio y nosotros somos los amigos del novio. Estamos de fiesta. Se nos nota. O vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Salvador. Si somos los amigos del novio, si conocemos la alegría de las bodas del Cordero, esto nos ha de llevar a vivir con una novedad radical, una alegría que insistentemente el Papa Francisco nos está recordando. Quizás su alegría a la hora de comunicar el Evangelio, la alegría con la que sonríe, la alegría con la que eleva las cejas, cómo su rostro se transforma para comunicar la buena noticia del Evangelio, nos habla de una alegría que el mundo necesita y que el mundo está aplaudiendo del Papa Francisco. La alegría del Papa Francisco ha de ser espejo de la alegría de toda la Iglesia. Lo es. Por eso, amigos, os invito a hacer hoy un pequeño compromiso. Salgamos de nuestra oración con rostro alegre. Seamos capaces de sonreír a una persona o a una situación que sabemos hoy quizá nos va a exasperar. pero no simplemente por decir, bueno, aquí estoy yo, que paso de todas las situaciones dramáticas. Aquí estoy, a quien nada influye, ¿eh? Soy el apático, es decir, el que no se deja llevar por los sentimientos. Siempre estoy bien, nada me interfiere. Bueno, más allá de que consigamos dominar un poco cómo nos afectan las situaciones, la alegría es un fruto del espíritu. Y la alegría es un don que nace de la fe. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada, que remendemos un poco el traje viejo o que parcheemos el odre viejo en que guardar el vino nuevo. La fe en Cristo pide un traje nuevo y odres nuevos. Jesús rompe moldes. Lo que San Pablo llama revestirse de Cristo Jesús no consiste en parchear nuestra vida o en unos cambios superficiales, sino revestirnos del manto nuevo de la alegría mesiánica. Los apóstoles, por ejemplo, entonces, ellos tenían una formación religiosa que les era propia al Antiguo Testamento y les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús. Nosotros quizá, pues puede ser que estemos rodeados de una ideología o de una sensibilidad neopagana. También tenemos que ir madurando el vino nuevo de Jesús, ¿eh? Y esto nos obliga a cambiar los odres. En esta tierra, desde donde hoy os dirijo mis palabras, en Valladolid, se está preparando, por lo menos en la zona de Serrada, del vino verdejo para recibir el vino nuevo. Y para recibir el vino nuevo pues hay que limpiar las cubas y hay que tenerlo todo dispuesto. No puede quedar, como diría Jesús también en el Evangelio, la levadura del mal vino, el fermento de un vino que no sea el nuevo, porque si no, pues es posible que el vino se pique. Hay que preparar el odre para recibir el vino. Y el vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo, que no coinciden con las de este mundo. Son cambios de mentalidad profundos, no meros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el traje de Cristo, nos lo dice el Papa Francisco también. Por eso cada día que venimos a celebrar la Eucaristía, en la Santa Misa, escuchamos la doctrina nueva de Jesús, su invitación a recibir el vino nuevo que nos trae la salvación. Con Jesús la fiesta empezó. De alguna forma este pasaje nos recuerda la alegría de Caná. De algún modo este pasaje nos recuerda que el esposo ha llegado y con él la tristeza, con él el agua queda convertida en vino. También nosotros, en la actitud de María, le decimos a Jesús: Señor, mira a todos los que no tienen vino. Mira a aquellos que viven una vida aguachada. Mira a todos aquellos que viven en un son que no es el de tu fiesta. Acuérdate, Señor, de un modo especial de todos nuestros hermanos en Siria. Lo hacemos con la sensibilidad que el Papa Francisco ha suscitado en nosotros estos días, para que la fiesta de la Natividad de María sea también la expresión del nacimiento en la vida del compromiso cristiano, del compromiso por la paz. Pidámosle a Santa María, la Reina de la Paz, que esta porción de la tierra, de su pueblo, goce de una paz perdurable, que nada la amenace, que los corazones de los hombres lleguen al acuerdo desde la justicia y la solidaridad con los más necesitados. Santa María, Reina de la Paz, ruega por tus hijos de Siria, tú que nos abriste los ojos para que, al igual que Jesús, hiciéramos cuanto está de nuestra parte para que los novios, los que viven desde la tristeza en Caná, como en aquella vez, vivan en la alegría de que nada falte. Haz que brindemos el vino de la alegría, de la paz y la justicia a todos los hombres. Te lo pedimos, Santa María de la Paz, Santa María de Caná, ruega por nosotros. preciosa esta canción de Aín Karen, donde de algún modo la historia narrada desde la perspectiva de María nos recuerda la alegría por la llegada de su hijo, el esposo. Vamos a sentirnos también nosotros alegres por el nacimiento de María. Con ella puede llegar el hijo. Con ella comienza la alegría del nacimiento del Salvador. La aventura de aquella joven que entró en la historia de la salvación y lo hace con la sencillez de una niña, guiada de la mano de Dios. Celebremos la fiesta de la Natividad de María sabiendo que la aventura de María también nosotros podemos recorrerla en la seguridad de la fe, sintiéndonos queridos porque sabemos quién nos llama. De la meditación de Juan de la Salle para el día de la Natividad de la Santísima Virgen, vamos a profundizar en el significado de esta fiesta. Escribe así San Juan Bautista de la Salle: Dios que conduce las cosas con sabiduría, cuando formó el propósito de salvar a los hombres y de nacer como uno de ellos, prefirió escogerse una virgen que fuera digna de ser su templo y morada, y con el fin de preparársela tal como la quería, dispuso que se viera adornada por el Espíritu Santo con todas las cualidades naturales y sobrenaturales que mejor pudieran convenir a la madre de todo un Dios. A ese fin era menester que el cuerpo de esta Virgen sagrada estuviese tan perfectamente formado y también dispuesto ya al nacer que pudiera contribuir a la santidad del alma, y que el Espíritu Santo, descendiendo sobre ella, la pusiera en condiciones de hallar gracia delante de Dios y ser objeto de sus complacencias. Y le otorgó interiormente fortaleza tal que pudiera resistir a todos los embates del maligno espíritu, capaces de corromper o al menos de alterar la pureza de su corazón. ¡Ah! ¡Cuán justísimo era que en todos los órdenes fuera María obra de Dios! Y lo más perfecto que pudiera darse entre las puras criaturas se diera en ella, pues ella había de servir para formar al hombre Dios.
Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Es decir que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre.
Admiremos el cúmulo de gracias con que Dios adornó a la Santísima Virgen en el instante de su mismo nacimiento. Tan colmada se vio de ellas que ninguna mera criatura ha habido nunca semejante a María, ni la habrá jamás. Nada había en María que no dijera relación exclusiva a Dios. Su mente se ocupaba solo de Dios y de cuanto le descubriría a Dios serle agradable. Todas las potencias de su alma tenían como su única función tributar a Dios sus homenajes. Su cuerpo mismo servía de instrumento a las acciones santas que se operaban en ella, las cuales contribuían a espiritualizarlo en toda la medida de lo posible y hacer de él el santuario sagrado donde entraría a su tiempo Jesucristo y donde se ofrecería interiormente a Dios como víctima inmaculada, para purificar de manera acabada el alma de esta Virgen Santísima, de la que el Espíritu Santo se adueñó en el instante mismo de su nacimiento. ¡Oh, qué día tan feliz fue el nacimiento de la Virgen! En primer lugar para ella, y aún más para todos los hombres, que hallan en María su universal refugio en razón del tesoro de gracias que en ella depositó Dios desde el momento de su aparición en el mundo.
María, María de Nazaret, María de Nazaret, María, María de Nazaret, María de Nazaret.
Pero esta meditación continúa en otra meditación, la numerada actualmente como 164, en la cual San Juan Bautista de la Salle se refiere al nombre, es decir, a la vocación de María desde su nacimiento. Y en ella, voy a centrarme en el primer punto, nos expresa San Juan Bautista. Celebra la Iglesia el significado del nombre de la Santísima Virgen. El nombre María, con el que fue honrada la Virgen Santísima, equivale a estrella del mar, dice San Bernardo, lo que le cuadra muy bien, pues María es estrella que alumbra, estrella que guía, estrella que conduce al puerto por el mar borrascoso del mundo. En efecto, la Virgen María es para nosotros la estrella, salida de Jacob, cuyo rayo, Jesucristo, ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Porque fue ella quien, al engendrarle en el seno de su virginidad como estrella que produce el rayo sin corrupción alguno, ilumina el universo mundo, según dice el mismo santo, comentando al Evangelio de Juan. María, añade San Bernardo, es la estrella clara y brillante que, colocada encima de este mar vasto y espacioso, resplandece por sus méritos y refulge por sus ejemplos. Vosotros, sin duda, estáis necesitados de luz durante la vida presente, por hallaros de continuo en ella, como el mar proceloso, y en peligro para la salvación. Recurrid a María. Ella os iluminará y os ayudará a conocer la voluntad de Dios sobre vosotros, porque, participando María en la luz de Jesucristo, su Hijo, venido al mundo para iluminar a todos los hombres, si bien bastantes no le conocieron, es ella misma, a su vez, luz que alumbra en las tinieblas. Pedidle, pues, a menudo que os ilustre el entendimiento y le haga dócil a la verdad, ya que conociéndola a ella perfectamente, le es fácil darosla a conocer y comunicaros la inteligencia de lo que vosotros, que solo sois tinieblas, no podéis discernir sin la ayuda de ella que engendró a la luz. Amigos, en estas antevísperas ya de la fiesta de la Natividad de María, alegrémonos con el pueblo de Dios. Aclamémosle desde tantas plegarias sencillas que seguro que muchos también de vosotros estaréis yendo ahora a alguna celebración, alguna vigilia mariana, alguna novena matutina en la cual ir celebrando a María, como la luz que rompe en medio de la noche, como el alba que nos trae al Salvador. Digámoslo con esta plegaria. María, eres como una playa extendida al sol, dejándose inundar por el mar. Eres como un prado en abril salpicado de flores silvestres y mariposas. Dios te inunda y te salpica. Dios hace brotar tu canto. Dios hace sentirte en fiesta. Levanta el globo de nuestra vida pesada. Corta la cuerda que le impide el vuelo. Impúlsalo hasta las manos de Dios. hecho estallida en fiesta. María del gozo en el alma, danos un poco de tu felicidad. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones.
San Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María, El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.